la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa León pide por la paz de los territorios en guerra en su primer domingo. Muy buenos días, Antonio Raiz, otra vez.
Buenos días, Cristina. El Santo Padre ha pedido que cesen los conflictos en Ucrania, en Gaza y también en India y Pakistán. Ha vuelto a recordar al Papa Francisco con un mensaje dirigido a los jóvenes. No tengáis miedo. Han sido sus palabras durante el rezo del Regina Cheli y en un discurso posterior a la oración de este domingo desde el balcón central de la Plaza de San Pedro, que ha seguido Eva Fernández.
Sí, efectivamente, la necesidad de paz mundial ha estado muy presente en este segundo discurso del Papa León al mundo, pronunciado en ese mismo balcón desde que se presentó el pasado jueves tras la fumata blanca.
Me rivolgo anch'io ai grandi del mundo, ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra.
Además, ha hecho una petición de paz justa y duradera para Ucrania y que cese el fuego en Gaza y que sean liberados los rehenes israelíes, con un ruego especial a la Virgen para poner en sus manos todos los conflictos del mundo. Y a los jóvenes les ha robado el corazón con un rotundo no tengáis miedo, seguido de un consejo.
Hagamos nuestra la invitación que el Papa Francisco nos dejó en su mensaje para esta jornada en la que nos pedía acoger y acompañar a los jóvenes.
Se veían pocos huecos en una plaza abarrotada de la que León XIV parecía que no quería irse, agradeciendo con la cabeza y con sus manos ese aplauso interminable del pueblo que le escuchaba y que le ha escuchado cantar el Regina Cheli con fuerza y seguridad.
Gracias, Eva. Se estima que más de 100.000 personas han abarrotado la Plaza de San Pedro para escuchar este primer rezo del Regina Cheli de León XIV. El Papa ha ido mencionando también la procedencia de algunos de los fieles llegados desde diferentes países. Se ha detenido en un grupo de médicos de Granada y en gentes llegadas desde Valladolid y desde Torrelodones, en Madrid. En la Plaza de San Pedro, escuchando el mensaje del Papa, estaban también Luis y María, un matrimonio de Madrid. Contaban a COPE cómo lo han vivido.
Desde la Plaza de San Pedro, con el corazón feliz, te puedo decir que ha sido un discurso corto pero no breve, cariñoso desde la lejanía porque está inundado de personas, así que estamos felices de haber vivido este momento histórico.
El Papa Francisco, que también ha hecho referencia a los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial que se han cumplido este mes de mayo y por los que continúan los recordatorios. Precisamente este domingo se conmemoran los 80 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen en Austria. La delegación española la encabezan Felipe VI y la reina Letizia. Cerca de 5.000 españoles, según datos oficiales, fueron asesinados, aunque algunas investigaciones apuntan a que fueron más de 7.000. En Mauthausen se celebra a esta hora la ofrenda floral por las víctimas. Allí está Rosalía Sánchez.
Está siendo una multitudinaria ofrenda floral. A su llegada, los reyes han saludado a descendientes de víctimas españolas de Mauthausen, como Dolores Pons, hija de Josep Pont, un soldado del Ejército de la República, exiliado y fallecido después en Mauthausen. Les ha agradecido su presencia aquí, al igual que la Asociación Amical Mauthausen de Víctimas, que les ha hecho a los reyes entrega de la S con la que eran identificados los presos españoles junto a su número. La reina Letizia después espontáneamente ha querido llevar en las manos el pañuelo azul con la S de los españoles durante el desfile de entrada al campo. Muy aplaudida hasta ahora, no podía ser de otra forma, la delegación de Israel y también las asociaciones de mutilados de guerra italianas y francesas. Y todo ello con un mensaje de fondo: no permitir que algo así vuelva a suceder.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Real Madrid se juegan la Liga en un clásico vital para los dos equipos, Teresa Vasallo.
A las 4 y cuarto de la tarde se enfrentan los dos equipos en Montjuic y de ganar el Barcelona le sacaría 7 puntos de renta al Real Madrid. Hay que destacar que Hansi Flick ha recuperado tanto a Casado como a Valde y, al igual que Lewandowski, no saldrán de inicio. Por su parte, el Real Madrid se puede poner a un punto del Barça en un encuentro en el que Ancelotti tiene 6 bajas. Se ha informado, tal y como ha informado Miguel Ángel Díaz, vuelve Rodrigo a la convocatoria, aunque en principio será suplente, al igual que Modric. Además, A las 2, Leganés Español, a las 6 y media Atlético Alavés y a las 9, Betis Osasuna. En la Liga F, el Barça puede cantar el alirón ante un Betis que se juega el descenso y que tiene una jugadora menos por roja directa en el descanso, Betis 0, Barcelona 3. Y a las 2 de la tarde empieza el Gran Premio de Francia de MotoGP, donde Quartararo sale primero, seguido de Marc y Alex Márquez. Y en tenis, en el Masters de Roma, Alcaraz se mide no antes de las 8 y media de la tarde a Yere.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, querido Antonio Raiz. A las 2 nos juntamos para las noticias, para el gran informativo y también la línea editorial. Y ahora vamos con la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Reading between the lines gave me a heart attack. I guess I close my eyes, let it fade to black. If I start to fall, don't catch me. If I reach out, don't text me back.
Que las enfermedades de transmisión sexual aumentan es cosa sabida, y particularmente entre jóvenes y adolescentes, a medida que el intercambio físico aumenta, se producen desagradables sorpresas. Nombres como la sífilis, la gonorrea, se hacen presentes cuando la gente pues percibe los síntomas. Pero hay cosas casi más graves y silenciosas. El VHS, el virus del papiloma humano, no se llama así, se llama VPH, creo, ahora me lo dirá el doctor. El virus del papiloma humano se transmite de forma vigorosa. En ocasiones deja verrugas como rastros, en otras no, pero en el caso de las mujeres tiene consecuencias gravísimas. Y es que algunos de los tipos del virus del papiloma humano son precursores del cáncer. Lo digo porque tengo una conocida que recientemente ha tenido que someterse a la extirpación del útero, simplemente porque tenía este virus. Vamos a hablar de lo que está pasando con don Jorge del Romero, director médico de la Clínica Sandoval y miembro del Grupo de Estudio de Enfermedades de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Don Jorge del Romero, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Cuéntenos lo que es el papiloma humano, el virus del papiloma humano, porque es que mucha gente no sabe ni lo que es.
Pues como su nombre indica, el virus del papiloma humano son muchos virus distintos. Se conocen más de 150 genotipos diferentes, de los cuales hay algunos, alrededor de 15, que tienen capacidad oncogénica, o sea, capacidad de desarrollar cáncer después de generalmente más de 10 años de haber contraído la infección, y en personas, en mujeres, o en, también afecta a tracto rectal, o en hombres y mujeres que hayan tenido, que hayan contraído el virus. De modo que desde que una persona contrae un genotipo oncogénico, especialmente hay dos especialmente relevantes, que es el 16 y el 18, esos dos genotipos de los más de 150 son los que más, con mayor frecuencia, producen cáncer, más del 60% de los casos de cáncer. Después de más de 10 años de haber contraído esos virus en las mujeres o en los hombres que tengan relaciones genitales o anales, puede producir cáncer. Las personas que siguen cribados o que acuden a sus ginecólogos o proctólogos de forma, digamos, programada y se detecta en las fases precoces, hay tratamientos para evitar que la infección progrese, y en algunos casos, cuando es tarde, pues hay que hacer una histerectomía, como en el caso de esta amiga tuya, Cristina. Sí. Esperemos que todo funcione bien, pero que es un diagnóstico tardío, ¿no? Es cuando el VIH se deja progresar y la gente se diagnostica cuando ya tiene SIDA, ¿no? 10 años después de haber contraído la infección. Pasa exactamente igual con el virus del papiloma.
Es tremendo porque efectivamente uno puede haber tenido cierto tráfico sexual con 20 años y se encuentra luego con la tostada con 30, 35 años, porque además el virus del papiloma humano no da mayores síntomas en muchos casos, ¿verdad?
Pues la mayor parte de las veces las infecciones por el papiloma son autolimitadas, se aclaran espontáneamente, se curan espontáneamente, son asintomáticas y pasan desapercibidas. Pero algunas veces cuando la infección es persistente, cuando el virus se mantiene, sigue detectándose en las pruebas que hay que hacerse, ¿no? En los chequeos ginecológicos, en este caso, si hablamos de mujeres, cuando es persistente y no se diagnostica, pues empieza a producir displasias, o sea, lesiones, digamos, alteraciones precancerosas y finalmente cáncer, que a veces obliga a tratamientos tan invasivos como una histerectomía o, en algunos casos, pues al fallecimiento del paciente. En este caso, en España, se están produciendo en la actualidad, son datos de los más recientes que disponemos, entre 600 y 700 casos de mortalidad, ¿no?
Qué
de
barbaridad.
Los más de 1.000 casos de diagnóstico de displasias de cáncer, la mortalidad está en ese rango.
Yo he oído que entre las mujeres activas sexualmente con distintas parejas, la mitad de ellas están infectadas del papiloma humano.
No, probablemente es mucho más de la mitad.
Uy.
Por contacto, sin necesidad de que exista penetración siquiera, por contacto en mucosa con mucosa, o sea, por sexo oral, sexo anal y sexo vaginal. Y se contrae con las primeras parejas sexuales. La mayor parte de las chicas jóvenes contraen el virus y ese virus se aclara, la infección se aclara, digamos que se cura, desaparece. Y pasa desapercibida y no produce mayor problema. Pero en otras personas en las que esa infección se mantiene de forma persistente durante 8, 10 o 12 años, puede producir cáncer si no se realizan los chequeos que hay que hacer en cualquier persona sexualmente activa, sea un hombre, sea una mujer, tenga relaciones anales o relaciones vaginales, o anales, ¿no? Porque también ese virus produce cáncer anal, ¿no? También produce cáncer anal en hombres y en mujeres.
¿Y en la citología de revisión anual de las mujeres aparece sin más el papiloma?
En mi opinión, la citología ya es hacer solo citología es un diagnóstico ya cuando aparecen alteraciones citológicas ya es un poco tardío. O sea, en este caso se recomienda, el Ministerio también lo recomienda, que se haga un cotest. O sea, que no solo se haga una citología, sino también una detección del virus de papiloma oncogénico, ¿no? Y eso se puede analizar perfectamente en el procedimiento de una citología. Citología y detección de virus de papiloma es lo que se recomienda en la actualidad. Todas las sociedades científicas lo recomiendan así. La SEGO, por supuesto, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia también. Que no solo hay que hacer una citología, sino también una detección que de alguna forma advierte si una mujer está infectada por un genotipo oncogénico y, por lo tanto, exige un seguimiento mucho más estrecho.
Claro, pero fíjese que no es habitual, ¿no?, que en la citología se hagan estas pruebas oncogénicas. Se lo digo por propia experiencia. Quiero decir que a veces te someten al test de Papandreou, pero así unas pruebas específicas del papiloma, como no las pidas, no te las hacen.
Sí. Bueno, en el centro que tengo el honor de dirigir, que es el Centro Sandoval, no hay citología sin test de detección. Mujeres especialmente a los 10 años de haber tenido relaciones sexuales, de su primera relación sexual, que por cierto cada vez es menor, es casi obligado a hacer un cotest. De modo que no es solo citología, sino también detección. Y esa detección, si es positiva y se detecta un genotipo oncogénico de los que producen cáncer, especialmente el genotipo 16 y el 18, como he comentado antes, pero hay otros 10 o 12 más que también son oncogénicos, pues se obliga entonces a estrechar de alguna forma la vigilancia y los controles, porque si se detecta una displasia de alto grado o una displasia o un carcinoma in situ, pues entonces se puede proceder a realizar tratamientos que no obligan a hacer una histerectomía, por ejemplo, o sea, una histerectomía, o sea, quitar el útero, o desde luego a desarrollar un cáncer de cervix, como es lo que pasa cuando se hace una histerectomía. O sea, el diagnóstico es mucho más precoz cuando se hace el cotest, ambas pruebas a la vez, en la consulta de ginecología.
Como decía usted, hay hasta 150 tipos diferentes de papiloma. Algunos de ellos pues simplemente dan verrugas, que además muchas veces se quitan solas, etcétera. Pero el coger, por ejemplo, un tipo 16 o un tipo 18 es pura suerte.
Sí, totalmente. Totalmente, es así. O sea, el 16, 18, 45 y otros 7 genotipos más es pura suerte, siempre que si te has puesto una vacuna antes de estar infectada, pues entonces no lo vas a contraer. De modo que la prevención es la clave en este momento. En este momento ya se vacuna o se recomienda la vacunación en España no solo a mujeres, sino a los hombres también. Si una mujer tiene el genotipo 16, 18 o el que sea, pues es que lo ha contraído sexualmente o viceversa. Si lo tiene un hombre, pues también, ¿no? O sea, en los hombres solo se realizan pruebas en tracto rectal. Pero en mujeres que tengan relaciones vaginales y o anales también, pues se obliga a hacer también un chequeo anal y no solo un chequeo de cérvix. En las mujeres que tienen relaciones vaginales, desde luego, la vacunación a los 12 años, como propone ahora mismo el Ministerio, y creemos que tal, con una única dosis de vacuna, que es una recomendación nueva de este año, del año 24, una vacuna, una dosis única es suficiente para protegerse de los genotipos oncogénicos, los más prevalentes que producen cáncer.
Una última cuestión, doctor. Para mujeres que nos estén escuchando, ¿todavía en edad adulta merece la pena vacunarse?
Pues hay personas que dicen que ya de haber contraído el virus no es necesario. Evidentemente, si ya lo has contraído, la vacuna tiene un valor ninguno. Pero en las mujeres que tengan un test de detección de papiloma oncogénico negativo, podría ser una opción. Una opción. O sea, pero entonces ya no es una dosis, sino serían dos dosis.
Es don Jorge del Romero, director médico de la Clínica Sandoval, miembro del Grupo de Estudio de Enfermedades de Transmisión Sexual de la Sociedad Española. Atención a este tema, que es bien desconocido y ciertamente está produciendo un grado elevadísimo de los cánceres de cérvix y de útero. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y explicárnoslo.
Prácticamente todos los casos de cáncer de cérvix están producidos por el virus del papiloma oncogénicos. Insisto sobre todo en que existe una vacuna preventiva que es obligatoria prácticamente a todos los adolescentes antes de comenzar las relaciones sexuales, y que las personas que ya no están en mujeres adultas, desde luego los chequeos ginecológicos deben acompañarse de un test de detección del virus del papiloma, no solo de una citología. La citología detecta ya alteraciones que pueden ser precancerosas o cancerosas, eso no hay que hacerlo también, por supuesto, pero si se hace un test de detección, la detección es negativa, podrían ser candidatas a ponerse una vacuna independientemente de la edad que tengan.
Clarísimo, muchísimas gracias, de verdad.
Un placer, Cristina.
Un saludo.
Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre, avec les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis trouver Saint-Pierre.
Ha caído en mis manos una novela muy amena, La española de Montmartre, con una historia que resulta curiosísima y es real. Es la historia de una señora de un pueblito de Castellón, nacida a finales del siglo XIX, o sea, más o menos de la época de mi abuela Pilar, que decide alejarse de un entorno muy estrecho donde hasta le impiden leer, y salta a Francia por una serie de peripecias vitales bien interesantes. Y allí conoce la Belle Époque a fondo. Se trata con Picasso, con Juan Gris, con Apollinaire, con María Blanchard, con un montón de artistas, y su vida más que peculiar, ¿no? Porque en algunos casos vivían en comunas de libre circulación sexual, una cosa muy extrema para la época. Esta mujer después regresó a España con consecuencias pues muy marcadas en aquella época por su itinerario, hasta el extremo de que se le prohibió hablar francés. Y esta señora Francisca Calpe, era la bisabuela del autor. Y por eso digo, vamos a llamar a José María Goñi, colega, periodista, que ha trabajado en distintos sectores de la administración y que ahora nos deleita con esta novela que recrea parte de la historia de su familia y que sale en Bookman. Solo la podéis encontrar prácticamente en internet. Bookman, la española de Montmartre. José María Goñi, muy buenos días.
Buenos días a ti. Y a todos los oyentes.
José María, hay una impresionante escena, ¿no? Del comienzo de la novela, donde se produce el fallecimiento de un pariente. Pero yo estoy pensando también en el fallecimiento de tu abuela, que es por quien tú te enteras de la historia de tu bisabuela. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Te dijo, yo esto lo tengo que contar.
Hombre, a ver, desde siempre, no solamente yo, mis primos también, mis hermanos, todos entendíamos que había una historia oculta en la familia, cosa que además tengo que decir que parece que es bastante frecuente en las historias de las familias españolas.
Sí, señor.
Y que no había manera de saber. Bueno, lo único que conocíamos es que nos llamábamos, teníamos todos apellidos diferentes y eso no parecía lógico ni razonable. Pero cada vez que... Pues bueno, siempre callada por respuesta, ¿eh? Porque la historia se había considerado por parte de las hijas de Francisca Calpe, pues hombre, como una historia conveniente de ocultar. ¿Eh?
Es increíble porque además en el hecho de los apellidos no había nada de pecaminoso, quiero decir, indudablemente el matrimonio de Francisca después de una relación de juventud pues produjo otros hijos que los que había traído su marido, que era viudo previamente, o sea que tampoco era una cosa tan extraña, pero el mero hecho de que una mujer anduviese por el mundo entre 1800 y 1900 debía ser absolutamente escandaloso.
Eso ya fue escandaloso su infancia en Montanejos. Es decir, esta muchacha nace en 1885 en el seno de una familia acomodada venida a menos, en un pueblo pequeño que tocando a la provincia de Castellón. Y en las últimas voluntades de su padre, que muere cuando ya tiene apenas 2 meses de edad, pues este hombre no se le ocurre otra cosa que decir que a su hija le gustaría que le enseñaran de números y de letras.
Sí, sí, es tremendo, porque el hecho de que el padre diga que la hija aprenda a leer y escribir la marca de por vida.
La marcó de por vida. En el pueblo eso fue una situación que generó alarma incluso. El maestro del pueblo que enseñaba a 2 o 3 niños de familias bienestantes, pues resulta que era íntimo amigo que este hombre, que además para Masinri los paisanos de manera despectiva lo apodaban el afrancesado, porque le gustaba la pintura y le gustaba la literatura. Y a partir de aquí, la madre que quería a la hija, la madre quería a la hija y la quería mucho, pero entendía que quién iba a querer una mujer para casarse con ella en el pueblo que supiera de números y de letras. Esto era, en fin,
un desafío.
Una locura. El propio cura del pueblo pues consideraba, en aquella época pues las cosas eran así, don Ramiro, que ese es un nombre que es ficticio, no hemos querido poner el nombre real del cura del pueblo, pues consideraba al hombre que a las mujeres el demonio penetraba en su alma a través de los ojos y de las letras.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, era una situación. Y ella ya de jovencita se rebeló contra los convencionalismos que pesaban sobre la mujer. Y más tarde, imaginaros que acabó viviendo en el París de las dos primeras décadas del siglo XX.
Es una historia preciosa porque la mujer en cuestión, por mor del amor de su padre a la literatura, se enamora de los libros. Y quienes estamos enamorados de los libros sabemos que ese es un veneno con muy difícil solución. Y ella se empeña en una vía de formación personal que directamente le supone el ostracismo social. Acaba, insistimos, en el París del Belle Époque, que además, y esto es mérito de José María Goñi, que lo recrea muy bien, no es tan ideal como lo imaginamos en nuestra mente, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que la Belle Époque fue una época muy dura, y especialmente para las mujeres. Es decir, ese intento de conseguir un pequeño trozo de libertad, ellas tenían que pagar un precio muy elevado por ello. Había hambre, había miseria, había mucha inseguridad. Yo explico en diversas ocasiones que imaginaros que en Montmartre estaba dominado por una banda de delincuentes con pocos escrúpulos, que se llamaban los apaches. Sí. Iban armados hasta los dientes, ¿no? Y por la noche se apoderaban por completo del barrio, y ahí hacían sus trapicheos, y allí tenían de todo, y hasta el punto de que el grupo de artistas españoles, donde se Francisca Calpe, la española de Montmartre, que era conocida como la española, y su compañero Carlos, pues cuando volvían por la noche del barrio de Latino, de la margen izquierda del Sena, pues tenían que volver armados. De hecho, Picasso tenía una Browning de 6 tiros, y una anécdota que no la he puesto en el libro porque al final tuve que sacar, y al final me ha sabido mal. Cuando llegan a las 3 de la mañana, a finales de febrero de 1910, a la Plaza del Tertre, pues allí hay una balacera entre los apaches y la banda de Picasso. Y si no murió nadie, fue porque todos estaban tan bebidos que no se acertaban entre ellos. Esto, imaginaros lo que era esto, ¿no? Además, Francisca, que trabajaba de lavandera.
Durísimo oficio, vivía, además, muy descrito en el libro.
Sí, muy duro. A las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando iba a trabajar, se encontraba por las calles, pues bueno, un Montmartre que luego durante el día parecía que era otro, pero la noche era una situación kafkiana. Además, comían cuando habían vendido un cuadro.
Un hambre tremenda. Y la verdad es que el libro que presenta la biografía de la española de Montmartre, de la bisabuela de nuestro interlocutor, trae además no solamente fotografías del pueblo de Castellón, donde nace la protagonista de la época, los pueblos que atraviesa en su ida hacia Francia, sino del propio Montmartre, y cuadros interesantísimos de los autores del momento que va conociendo Francisca Calpe, con lo cual es una iniciación incluso para aquellos que estén interesados en el arte, ¿no? Está muy bonitamente ilustrado.
Sí, porque al ser los amigos de Francisca, sus amigos y sus amigas, resulta que son miembros destacados de las vanguardias parisinas de aquella época, ¿no? Y tenemos a Max Jacob, tenemos a Apollinaire, a Fernand Olivier, a Lucie Bellin, a Picasso, a Juan Gris, en fin, propia María Blanchard, etcétera, etcétera. Y todos ellos, pues en lugar de poner una fotografía, decimos poner uno de los cuadros que están expuestos hoy en día en los principales museos del mundo.
Sí.
Hay que partir de la base que a ella le tocó vivir con unos personajes que han pasado a la historia del arte y a la historia de la humanidad, ¿no?
Hasta el extremo de que la gran pintora María Blanchard pinta a esta señora, a la bisabuela de José María Goñi, a Francisca Calpe, en un cuadro que se llama así, ¿no? La Española, que yo no sé si te recuerda a ella, no sé si hay fotografías de tu bisabuela.
Es curioso, mi abuela, como las mujeres de aquella época, eran muy supersticiosas, ¿eh? Era muy creyente y muy supersticiosa. Entonces ella siempre decía que el que le hiciera una fotografía le podía robar el corazón. Por lo tanto, no era muy amante de que le hicieran fotografías. Y tenemos escasísimas fotografías. Una precisamente que está en Santander, junto con Carlos Turres, que van a visitar a su amiga María Blanchard, pero que no la encontramos, pero que la tenemos, estamos buscándola por ahí desesperadamente porque está en casa de mi primo José, que tiene 80 y pico de años el hombre y no la encuentra, pero la vamos a encontrar, estamos convencidos, y algunas más. Pero no tenemos muchas fotografías de ella. Pero lo que sí que es cierto es que María Blanchard le dice en un momento dado que le ha pintado, que la ha retratado, le ha hecho el retrato. Ella incluso se extraña porque no había posado para ella. Y María Blanchard le dice, no, es que la imagen que vi de dolor cuando Francisca pierde una criatura, pierde su hija con 2 años de edad, imaginaros lo que es para una mujer perder, para una madre perder a su hija con 2 años de edad, y mucho más que la niña muere de
hambre. Pues por dejadez y de hambre, sí.
Claro, es decir, es tremendo, y ese dolor María Blanchard es capaz de transmitirlo a un lienzo que yo pienso que es extraordinario y que hoy en día sirve de ilustración para la portada del libro, pero que se expone en el Museo de Arte Moderno de la Vila de París y que yo recomiendo que se vaya a ver. Mm. Y la pinta pues en 1913, y cuando yo al final llevo a mi madre a ver a la tumba de su hermana Amélie, y sin decirle nada la llevo al Museo de Arte Moderno de la Vila de París, cuando ella ve el cuadro, y no le había dicho absolutamente nada, se quedó parada.
¿En serio?
En serio. Y se puso a llorar. Dice, es mi madre, es mi madre. Y claro, que nosotros sabíamos que era su madre. Fue un momento hasta el punto de que unas personas que estaban con nosotros viendo el cuadro, en un momento lo tuvieron que coger porque ella se caía, ¿no?
¡Qué impresión!
Pero impresiones muy bonitas. Este cuadro, mira, hace 2 días me llamó una persona que conozco que se llama Juan. Y me dice, he leído el libro, me ha encantado, una cosa maravillosa. Dice, pero te llamo porque quería decírtelo. Tengo a mi esposa con Alzheimer, prácticamente ya ni se mueve, la tengo que ayudar para todo, y después de leer el libro decidí leerle 10 páginas diarias. Y notaba cómo se iba ella apasionando en la novela, hasta el punto que cuando muere
el bebé,
Amélie, muere Amélie, comenzaron a caerle lágrimas de sus ojos. Fíjate. Y me cogió la mano y me miró. Y quería llamarte para decírtelo, porque para mí ese momento fue extraordinario.
Querido José María Goñi, no podemos destripar más la novela, porque luego pasan más cosas. Quiero decir, la mujer vuelve a España, tiene una vida ulterior de la que nace al final José María Goñi, y ciertamente ya bastante en revelación hemos hecho, pero es un documento más que interesante, el de La Española de Montmartre. Os va a resultar enormemente ameno y lo vais a encontrar encontrar en Amazon, en Bookman. José María Goñi, enhorabuena.
Bueno, gracias a tú para entrevistarme y que sepas que acostumbro a escuchar este maravilloso programa.
¡Ay, qué satisfacción! Adelante y enhorabuena. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor.
No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo que te voy a contar a continuación nos afecta a todos, absolutamente. De hecho, yo hay muchas cosas que no suscribo, que no compro en internet, porque uno firma determinado contrato con un contenido audiovisual o con alguna aplicación o con algún sistema de suministro de contenidos y sabe que la contratación será para siempre, porque todos los años, de forma automática, se van renovando automáticamente las suscripciones. Y claro, uno no se va a apuntar en su agenda 3 de febrero, dar de baja tal suscripción si no me interesa. 9 de julio, dar de baja esta otra suscripción si no me interesa. Consecuencia, o no te apuntas, o si te apuntas, tienes que resignarte a que de forma automática pagarás de por vida ese tipo de contenidos. Bueno, pues el Ministerio de Consumo acaba de plantear acabar con esta modalidad. Vamos a ver cómo pretende limitarla. Don Pedro Anquela es director de Ingeniería de Somosierra Tech y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos e intensos días, Cristina. Menudas semanas de ajetreo informativo que llevamos.
Menudas.
Y cónclave.
Exacto. Y previamente con el funeral de Francisco, que también nos llevó a Roma, o sea que ha sido sin parar. Pero vamos también a estas cosas cotidianas que son bien interesantes. ¿Qué es lo que plantea el Ministerio de Consumo, Pedro?
Pues mira, en este caso la propuesta del Ministerio es simple y fácil de entender. Para que lo entiendan fácilmente nuestros oyentes, el Ministerio va a limitar las renovaciones automáticas sin previo aviso. De hecho, las va a prohibir. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil. En la práctica lo que significa es que las empresas se van a ver obligadas a avisar con 15 días de antelación, esto es importante, con 15 días de antelación antes de la fecha de renovación del contrato, informando al cliente el procedimiento de cancelación si quisiera el usuario cancelar sus suscripciones y la consecuencia de no hacerlo. De este modo, el usuario tiene una visión clara de qué es lo que está pagando, cómo puede cancelarlo y hasta cuándo puede cancelarlo.
Claro, esto es absolutamente maravilloso. He de decir que yo en estos momentos seguro que estoy pagando 3, 4, yo qué sé, 10 suscripciones que ignoro absolutamente, porque no te vas a ir a comprobar cuántas apps te cobran y en qué fecha. Es que es una cosa ímprobo.
Y todos. Además, sobre todo esto, yo, Cristina, pienso, bueno, estoy seguro de que esto viene motivado o está inspirado por el uso y el abuso que han estado haciendo las famosísimas plataformas de streaming de vídeo. Estamos hablando de Netflix, de Prime, de Disney Plus, de música de Spotify, entre otras, sobre sus, digamos, métodos no comunicados de hacer las renovaciones. Yo te puedo poner en mi caso particular de una plataforma de vídeo en el que he estado suscrito desde su fundación. Y de 3 años a esta parte, pues sin previo aviso, empezaban a subir las cuotas y el último año me subieron al plan más caro, 120 euros de factura me aparecieron en mi cuenta sin previo aviso y vamos, yo sin enterarme, vamos, yo estoy encantadísimo con esta propuesta del Ministerio de Consumo.
Verdaderamente es justo, pero es que realmente las plataformas, además, yo creo que dificultaban el darse de baja. Hay fórmulas, hay ámbitos en los que es muy difícil darse de baja.
De hecho, es una de los puntos en los que incide el Ministerio de Consumo en su propuesta de ley, en la que se va a exigir a las empresas que el procedimiento de baja sea tan sencillo como lo es el procedimiento de alta.
Exacto.
Tú de alta te puedes dar porque tienes un botón grandísimo donde te ponen clic aquí para alta. Bueno, pues las empresas se van a ver obligadas a tener el clic aquí para baja tan grande como el clic aquí para alta. Porque hasta ahora el procedimiento de baja era un laberinto. Te tenías que ir a 7 sitios diferentes de la web, dar 2 consentimientos, incluso había algunas que te ponían un enlace pequeñito abajo de su web, darse de baja, que apenas se veía, y te quedaba la duda si tenías que ir ahí o no. Bueno, un follón. Esto se ha terminado. Esperemos, sinceramente, Cristina, cuanto antes salga la ley, mucho mejor para todos.
Es una cosa muy buena noticia. ¿Esto ocurre en España solamente o este tipo de actividad se produce en todas partes y en otros países ya se ha limitado el asunto de las suscripciones?
Pues mira, esta iniciativa no es exclusiva de España e incluso ya hay comunidades autónomas como la catalana que ya tiene una obligación de informar previamente al cliente antes de la renovación automática. Y por ejemplo, nuestro país vecino, Francia, con la Loi Châtel, exige avisar al consumidor antes de la renovación de una suscripción. Y, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, esto es un tema, esta ley está descentralizada, en Estados Unidos ya han impuesto reglas para garantizar cancelaciones fáciles en su lo que llaman ellos la FTC o la Federal Trade Commission, con lo cual es algo que se está estandarizando, se está generalizando y que por fin los usuarios vamos a poder disfrutar y dejar de llevarnos estos sustos que nos llevábamos.
Desde luego.
Hasta
¿Y
ahora.
¿Cuándo entra todo esto en vigor? ¿Cuándo nos van a dar la alegría de decir, quieres que te renuevemos la suscripción de tal y de tal y darnos esa oportunidad? ¿Cuándo lo vamos a ver en nuestros móviles?
Por ahora no tenemos noticia. Ah. No tenemos noticia porque está en propuesta de ley, está bueno, pues en fase de consultas, luego ya sabemos que pasaba por el Congreso, pero yo esta vez sí, porque es un beneficio clarísimo para todos los usuarios y consumidores, no va a haber ningún problema que esto salga adelante en el Congreso de los Diputados.
¡Qué maravilla! Y quería aprovechar antes de despedirnos para preguntarte por otra cuestión que hemos conocido esta semana, y es que el Supremo va a obligar a los bancos a responsabilizarse de las pérdidas económicas que nos producen los fraudes y las estafas de phishing.
Por fin. Por fin, Cristina, porque esto del phishing y del phishing y de todos los inks son un quebradero de cabeza para los usuarios. Simplemente recordar muy rápidamente a los usuarios qué es esto, a nuestros oyentes. Esto es una web que parece que es legítima, parece que es la web de un banco, parece que es la web de correos, parece que es la web de nuestro servicio de mensajería, pero realmente no lo es. Y lo que hacen es intentar recabar nuestra información confidencial, los usuarios, las contraseñas, que luego ellos van a utilizar para acceder a nuestras cuentas de banco y básicamente vaciárnoslas. Es eso. El tribunal va a exigir a los bancos que se hagan responsable de estas brechas de seguridad que tienen ellos. Eso sí, hay una excepción, Cristina, y la excepción es aquellos casos en los que el usuario no haya protegido convenientemente. Es decir, por favor, estimados oyentes, no pongan su fecha de nacimiento como contraseña. No lo hagan nunca. Elabórense la contraseña.
Sí, sí. O sea, que si eres realmente incauto, vas a tener que pagar sí o sí. Hombre, sí. Yo puedo contar mi caso porque recientemente me pedían un cierto tipo específico de certificados de nacimiento que solamente proporciona el registro y el servicio se ofrece online. Entré en la página del ministerio, di mis datos personales, afortunadamente no los que se refieren a la banca, pero sí mis datos de fecha de nacimiento, mi DNI, etcétera, y nunca contestaron. Y es que estaba duplicada la página del ministerio y cuando lo hice con la oportuna, pues enseguida me llegó el certificado y evidentemente gratuito. En el anterior perdí 30 y tantos euros y ahí se quedó la cosa. Claro, eso no tiene remedio, pero es que nos están venga a hacer caer en cosas como estas y a veces son muy difíciles de distinguir, ¿eh? Porque en este caso estaba realmente duplicada la página del ministerio.
Son perfectas. Tenemos que fijarnos en el nombre que estamos introduciendo en nuestro navegador, si es el legítimo o no lo es. Es lo más importante, fijarnos bien en el nombre. Es de como la calle a la que estamos yendo. Tenemos que fijarnos si la calle en la que estamos entrando es la calle donde queremos ir o no. Muy importante. Y por favor, las passwords, no pongan ustedes las fechas de nacimiento.
Las contraseñas que sean
Es lo primero que prueban, ¿eh? Es lo primero que prueban, la fecha de nacimiento, el nombre, el año de nacimiento.
Pero al menos a partir de ahora, si nos roban dinero del banco, van a tener que cargar los bancos con esa responsabilidad, por no protegerlo, sí. ¿No?
Ahora mismo se lavan las manos, dicen esto no es un problema mío, usted ha perdido el dinero. Ahora no hacen absolutamente nada, ahora van a tener que verse obligados al menos a investigar el caso y ver si ha sido una brecha de seguridad por su parte.
Es don Pedro Anquela, director de Ingeniería de Somos Sierra Tech, también profesor de Inteligencia Artificial, tanto en la Universidad Francisco de Vitoria como en la Universidad Complutense. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y buenos días.
Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Súmate a la HSN Festival Week. Una semana llena de descuentos en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra en hsnstore.com y llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ay, madre que es indefectible, irremisible, irreparable. Y se acaba el programa.
Es que cada semana tenemos palabras nuevas para definir este momento de...
Este trágico momento de separación de los oyentes. ¡Qué barbaridad!
Has dicho algo así como... ¿Qué has dicho? Que no me sale.
Pues no lo sé. Así, ya sabes que yo todo lo improviso. O sea, que lo que quiero decir es que se acaba y eso, no hay forma de detener el final del programa.
Es un poco tragicómico, más que trágico total, porque, hombre, tampoco vamos a ponernos a llorar, ¿no?
Bueno, y sobre todo dejamos a la gente en manos de tan buenos equipos, ahora con Antonio Raiz en el informativo, después con los de Tiempo de Juego que van a transmitir el clásico, luego con todos los compañeros de la semana que verdaderamente no quedan desamparados. ¿Qué va a pasar en el clásico?
Pues que va a ganar el Barcelona y va a sentenciar la Liga.
Él es del Barcelona, ojo, que viene como parte interesada, pero sí he oído a Paco que efectivamente el Madrid se juega mucho, ¿no?
Pues dar vidilla a la Liga, porque están a 4 puntos, a falta de 3 jornadas. Bueno,
ojo,
4 con la de hoy.
Todavía están ahí, que yo no daba un duro por esto hace 2 semanas.
Pues eso, que si gana el Barcelona, sí. Pues adiós muy buenas.
Pues la lástima es no veros mañana la cara a Marci y a ti para juzgar. Ya, porque luego ya el miércoles viene ya la cara temperada, ¿sabes?
Sí, sí.
Te mando una foto.
Bueno, que ahí están nuestros oyentes mandándonos sus audios. Uno de ellos que han mandado es sobre la entrevista a Rafael Ferrandiz, el que fuera jefe de bomberos de Madrid, que acaba de jubilarse.
Buenos días. Os estoy oyendo y emociona. Mi hijo es bombero y son verdaderos ángeles.
Pues es sí. Es que cuando nos las vemos y nos las deseamos, y últimamente con mucha frecuencia, cuando no tienen que sacar gente de un ascensor, tienen que sacarla de un tren, y cuando no, tienen que acudir porque se ha ido la luz en un sitio, vaya usted a saber, complejo, pues ahí están siempre.
Es que los lunes son complicados, ¿eh?
Los lunes en España
últimamente
son, sí, sí, son para cruzar los dedos, qué barbaridad.
Y ahí están nuestros oyentes también contándonos esas anécdotas, esos ejemplos del que la sigue, la consigue, ¿no? Bueno, pues uno se ha ido a vender latas, como el ejemplo que poníamos.
No, ¿como el australiano?
Ya, lo que pasa es que no le ha dado para comprarse una casa.
Buenos días, Cristina y equipo. Yo hace un montón de meses hice esa prueba de recoger latas para ver qué es lo que sacaban por ellas y qué es lo que a una chatarrería. Las cogía y para que no ocupasen tanto las machacaba con un trozo de raíl. Las llevé, me parece que 3 sacos y menuda decepción. No me llegó ni para una bolsa de pistachos.
Es que el pistacho está caro. El pistacho está caro, ¿eh?
Sí, pero bueno. Pero no. Yo no sé a cuánto compran la lata en Australia, pero de ahí a comprarte un piso. Y si le pones acá, además, los precios de los pisos en España, yo no lo veo. No lo veo.
No recuerdo cuánto era. Le dio para la entrada al hombre este australiano. 450.000 latas, no sé si a 10 céntimos de Australia. Por lata o algo así, pero no.
El teletipo, qué barbaridad, 7 años, 450.000 objetos entre latas y botellas.
Esos son muchos sacos.
Sí, sí, y dice que lo ha depositado en contenedores y por cada envase ha recibido 10 céntimos. Por lo tanto, con 450.000 envases ingresó 41.000 euros. Y,
que no está mal.
Que eso está muy bien.
Está muy bien.
Y en su caso, pues allí pudo habitar una vivienda.
Bueno, el que lo sigue la consigue, como las oposiciones.
El que la sigue la consigue por mi hijo, ya que en un añito se ha sacado la oposición trabajando y él lo dijo, el que la voy a conseguir, lo voy a conseguir, y el que la sigue la consigue. Ha estado estudiando mucho, pero al final ha logrado su oposición. Enhorabuena y muchas gracias por vuestro programa. Me encanta. Un besito.
Hombre, es que me encanta la gente, ¿eh? ¡Qué mérito! Fíjate, trabajando y estudiando y se ha sacado la posición. Enhorabuena, eso es un ejemplo social.
Eso se merece una fiesta, por lo menos.
O
sea que. Sí, sí, sí. Bueno, y no posición, pero tesis doctoral.
Mi mayor logro fue conseguir mi doctorado en biología. Después de terminar la carrera, a mi marido nos surgió trasladarnos a Alemania por su trabajo. Pero lo que iba a ser una estancia de un año, por mi marido se alargó más y yo conseguí también que me siguieran contratando en el laboratorio alemán durante casi 2 años y algo. Pero aún no tenía escrita mi tesis ni por supuesto hecha la defensa. Después de muchos periplos por varios países, conseguí defender mi tesis justo cuando mi primer hijo, mi hija, tenía un año.
Enhorabuena. Mira pues cuántos casos de retos académicos. Y es que tiene un mérito extraordinario.
Y vamos con el último. Vamos con tema coches.
Una tía mía que se estaba haciendo ya mayor, ya soltera, preguntó a mis primas más mayores, que ya tenían 18, que si querían su 600, que tenía un 600 del último modelo y lo tenía impecable. Pues mis primas resulta que todas querían un coche nuevo de sus padres o un coche actual. Y entonces yo le dije a mi tía, tía, yo quiero el 600. La cuestión es que recogimos el 600, mi padre lo guardó y cuando tuve 18 años me saqué el carnet y tuve coche de las primerísimas de mis amigas porque tenía un coche pues que me había conseguido yo solita a coste cero.
Que me encanta. Yo también quiero un 600.
Fíjate, un 600 de época, mucho más bonito, ¿no? Mm. Precioso. Bueno, pues efectivamente, os dejamos en las manos de Antonio Herraiz y de José Luis Restán, que trae la línea editorial, después con todos los compañeros de Tiempo de Juego, con Paco y su equipo, y a lo largo de la semana con Espósito, con Pilar Cisneros, con Pilar García Muñiz, con Jorge Bustos, con Carlos Herrera y Alberto, y bueno, siguiendo los acontecimientos que van a ser muchos. Vamos a ver qué pasa entre India y Pakistán, qué pasa entre Rusia y Ucrania, qué pasa en Gaza y qué pasa con León 14, que cada día nos sorprende y nos alegra. Nosotros nos vamos. Marcio Ortega ha llevado la dirección, Diego González es su lugarteniente, Paloma Paulette es la hippie, Laura Rubio la sirena y Jesús García el listo que todo lo sabe. El control era hoy de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España! Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Cristina López Schlichting. Fin de semana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com. Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa. Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Si quieren un sube baja, tú di claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano. Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Lo que empieza con tu llamada, que tiene prohibido hacer, tocar, que le prohibían en casa, puede terminar de la forma más inesperada. Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. O sea, desastroso. Entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema. Porque su niño ¿cuántos años tiene? Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería. De lunes a viernes, desde las 10, Los Fósforos en Herrera en COPE. Línea editorial. Cadena COPE.
Sin sacudirse el dolor por la muerte de Francisco, la inmensa mayoría de católicos acoge con desbordante alegría la elección de León XIV. No es una mitificación de la persona del Papa. El Sensus Fidei del pueblo fiel reconoce las bendiciones que el Señor sigue derramando sobre todos nosotros a través del ministerio de Pedro, parafraseando la primera homilía del pontífice ante los cardenales que acababan de elegirle. La figura de Pedro como garantía de la unidad de la Iglesia es indisociable de la encomienda de anunciar el Evangelio a todas las criaturas, más allá de nuestros límites y sin ningún mérito propio personal, resaltó el Papa León. Las dificultades son conocidas. No es fácil, dijo, anunciar el Evangelio en ambientes donde se ridiculiza a quien cree, cuando